de las 6 de la mañana, Carabineros fue alertado un vehículo que se incendiaba en el sector de Quilapilún, en la mencionada comuna. Al llegar al lugar, a un costado del automóvil había un hombre. Al ser consultado por su identidad, el individuo presentaba un evidente cuadro de confusión y confirmó que había sido secuestrado desde hace varios días. Tras verificar que su nombre coincidía con el de la persona buscada, fue trasladado a un recinto asistencial y posteriormente a las dependencias de la Brigada Investigadora de Antisecuestros VIPE de la PDI, donde se reencontró con su familia. Este caso se transformó como uno de los secuestros más complejos que ha enfrentado la policía en el último tiempo. De hecho, se trabajó en conjunto a la policía colombiana, lo cual fue clave para llegar al acuerdo de liberación y captura. Los factores de riesgo eran múltiples. El primero, la avanzada edad de la víctima y su condición de insulino dependiente, lo que generaba una preocupación constante por su integridad física. Ante esto, el jefe de la VIPE, el subprefecto Hassel Barrientos, detalló que la prioridad absoluta de los equipos fue siempre resguardar la vida y la salud de Vera.
Lo particular de este caso es que es una víctima de avanzada edad, con enfermedades de base, lo que nos complica el proceso, porque su delicado estado de salud también era un riesgo inminente. Por ende, el énfasis estaba puesto 100%, como siempre, en conseguir la liberación de la víctima sana y salva, y es lo que se consigue.
En segundo lugar, la condición económica del cautivo, empresario ferretero y con presencia en la hípica, al poseer 7 caballos pura sangre, lo que lo convirtió en un objetivo para los secuestradores. Durante la semana surgió información que indicaba que Vera era un presunto prestamista irregular, lo que complejizó las negociaciones al insinuar que manejaba grandes sumas de dinero en efectivo. Sin embargo, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, descartó estos antecedentes, señalando que no existen pruebas que demuestren que el empresario realizaba dicha actividad. En tercer lugar, el modus operandi de los captores, identificados como integrantes del Tren de Aragua, con alta experticia en delitos extorsivos. Tras la liberación, la investigación reveló una red logística compleja que permitió mantener a la víctima en al menos 2 puntos de cautiverio en la zona norte de la capital. A partir de esto, el fiscal Barros enfatizó que estas organizaciones ven hoy en Chile un nicho de mercado para este tipo de crímenes.
Las organizaciones criminales van a ocupar los mercados ilegales que sean más rentables para ellos. Y lo que están haciendo es darse cuenta que secuestrar a nacionales también es rentable.
Según cifras del informe de crimen organizado 2025 de la Fiscalía, el secuestro en Chile ha experimentado una alza drástica. De ser un delito estable con cerca de 500 casos anuales hasta 2021, la cifra se duplicó en 2022 y alcanzó un máximo histórico de 868 casos en 2024. Pese a la magnitud de los números, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que las tasas de detención en este tipo de delitos también han aumentado significativamente.
Ha aumentado muy significativamente la cantidad de personas formalizadas, condenadas en delitos de secuestro, lo que significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos.
Desde la academia, sin embargo, miran con recelo la apreciación del fiscal Barros. El director del Observatorio en Política Criminal de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, afirmó que en muchos casos los implicados no son identificados, por lo que no se puede concluir que el Tren de Aragua sea el único responsable. Cruz subrayó que muchas de las gestiones logísticas, como el traslado y el arriendo de lugares de cautiverio, son realizadas por nacionales.
Para eso se requieren, obviamente, tenido en consideración de distintas dimensiones, no solamente desde la represiva, sino que también determinar aspectos de autocuidado y, sin perjuicio de ello, también medidas que puedan ser adoptadas por parte de la autoridad tendientes evitar que se generen las condiciones para que estos hechos punibles se lleven a cabo.
En esa línea, el director del Centro de Estudio en Seguridad de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, enfatizó que si bien el delito no es nuevo, en este caso marca un punto de inflexión por su violencia y su duración.
Lo que observamos es un punto de inflexión. Casos más largos, con mayor planificación y control de la víctima y propios de estructuras mucho más sofisticadas. Si el costo penal no aumenta de manera consistente, inteligencia, persecución patrimonial y desarticulación de redes, existe el riesgo real de que estas formas claramente se consoliden.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, manifestó su rechazo y aseguró que desde su cartera se trabajará arduamente en la persecución de estas bandas, aplicando las medidas judiciales más severas.
Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras. Incluso, una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles. Por lo tanto, nuestro trabajo sigue.